El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Bueno, ya hoy es el día después. Cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión sobre los resultados electorales de anoche?
Pues mira, yo desde que la gente me empezó a llamar ayer para preguntarme qué yo pensaba que iba a pasar, yo tenía el presentimiento de que los resultados iban a ser mixtos. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido. Hay una Cámara Demócrata y va a haber una Speaker Demócrata y que van a fiscalizar al presidente Trump. Pero la estrategia del presidente Trump de aguantar el Senado usando el mensaje anti-inmigrante sacó a su base en los estados republicanos de corazón de suyo que él tenía que sacar. Y pues aquí en Florida, que todavía yo estoy aquí, la contienda para el Senado va para recuento y la contienda para gobernador sorpresivamente pues para los republicanos y nada, pues todavía faltan varias contiendas, pero ya sabemos que el Senado va a ser republicano, la Cámara Demócrata, y pues van a haber muchos choques con el presidente Trump.
En cuanto al Senado, vamos a coger el Senado primero. Los republicanos no solamente lo ganaron, sino que añadieron dos nuevos escaños a la mayoría que ya tenían. Tienen una mayoría ahora de 51 y hay 45 que están en el lado demócrata. Todavía se espera por el resultado. ¿Cuál es tu acercamiento a esos resultados?
Bueno, yo creo que la estrategia de usar el nombramiento del juez Kavanaugh, de usar el sentimiento antiinmigrante, pues sacó a la base republicana en esos estados republicanos. La contienda de Texas, que muchos demócratas esperaban que se fuera a favor de Beto O'Rourke en contra de Ted Cruz, fue bien cerrada, pero al final Ted Cruz salió al frente. Y pues ya tendremos un Senado que seguirá las políticas del presidente Trump.
En la Florida había una contienda importantísima para el Senado, un incumbente de muchos años demócrata, Bill Nelson, porque la Florida tenía un senador republicano y un senador demócrata, y enfrentaba el reto del gobernador Rick Scott, era republicano, era el candidato republicano, y anoche, después de muchas encuestas y después de muchos aprietes y aflojas, finalmente el resultado favoreció al retador y Rick Scott pasa de ser el gobernador republicano de Florida a ser el senador republicano de la Florida y deja a Bill Nelson fuera del panorama y a la Florida sin senadores demócratas. Yo había estado allí contigo, no había, inclusive entre los activistas demócratas, un buen presentimiento sobre la elección, pues porque Nelson llevamos muchos años y porque hay que reconocer que su proyección pública no logró el mismo impacto que la proyección del gobernador Rick Scott en diferentes issues, no solamente en el puertorriqueño. ¿Te compartes ese análisis? ¿Te parece que fue una sorpresa o esperaban lo que pasó?
Pues mira, primero que nada, esta contienda va a recuento si el gobernador Víctor está al frente de Bill Nelson y pues, probablemente gane, pero esto va a recuento. Lo que me sorprendió fue que esa fuera la contienda donde los demócratas todavía tuvieran una leve oportunidad de estar vivos, porque todo el mundo proyectaba que la candidatura a la gobernación le iban a ganar los demócratas. El alcalde de Tallahassee hizo una excelente campaña, muy positiva. Pero al final pues no resultó y de hecho, Ángel, me recordé de lo que tú me estabas pues, no comentando, sino que lo que vi que tú saliste en PBS, en un canal de cadena aquí en Estados Unidos hace unos meses, que tú decías que la gente contestaba que eran más liberales de lo que en realidad eran, y lo que algunos analistas están diciendo es que mucha gente decía en las encuestas que iba a votar por Andrew Gillum, que es afroestadounidense, pero al final cuando llegaron a las urnas no lo hicieron.
Y vamos a hablar de esa otra contienda, que era la de la gobernación. Andrew Gillum era un candidato afroamericano, hacía mucho tiempo, o yo no sé si era la primera vez que un negro era el candidato demócrata a la gobernación de la Florida. Hace 24 años que no cambia la gobernación de la Florida hacia el Partido Demócrata. Hizo una campaña mucho mejor que el vencedor, pero su discurso era un discurso bastante radical, liberal, yo diría que de los nuevos liberales del Partido Demócrata, que han abandonado un poco la moderación aquella de los años de Clinton, y pues se quedó corto. Y cuando tú miras el mapa de la Florida, nada ha cambiado, por lo menos lo que yo vi esta mañana, de la elección Trump versus Hillary Clinton con la elección de anoche. O sea, los condados demócratas salieron a votar demócrata, pero el inmenso panorama es una cantidad de condados republicanos que le dieron la ventaja a Ron DeSantis. ¿Te parece que es así?
Eso es así, pero también hay un factor que por alguna razón los medios no calcularon como decisivo, que quizás lo pudo haber sido, que fue la investigación federal al municipio de Tallahassee que dirige el alcalde Gillum, que aunque nunca lo acusaron directamente de estar envuelto en nada, pues eso seguía creando noticias localmente y pudo haber sido también un factor.
Bueno, pero yo pienso que sí, pero finalmente cuando tú miras la Florida, pues es evidente que todavía la Florida es un estado conservador, que aunque ha habido una penetración, ¿verdad?, de algunos condados donde ha subido la población demócrata, pues por la inmigración, ya sea dentro de los Estados Unidos o de pues fuera de los Estados Unidos, los inmigrantes tienden a identificarse con el Partido Demócrata. Ciertamente el consenso es conservador. Ahora, propiamente hablando del voto puertorriqueño, yo no sé si a estas alturas tú tendrás números o tendrás algunos datos sobre qué se puede decir de si el voto puertorriqueño realmente fue decisivo o si fue relevante o simplemente se fue con la ola de lo que pasa en el estado en términos generales. Pero ¿los puertorriqueños hicieron la diferencia en sus condados o esos condados se comportaron como ya se habían comportado anteriormente?
Pues mira, la matemática de averiguar cuál es el porcentaje del voto puertorriqueño es muy complejo, porque cuando la gente se inscribe a votar no dice si es puertorriqueño o colombiano o venezolano. Pueden decir hispano si quieren, no tienen que contestar la pregunta, así que es un modelo difícil. Pero sí, en los condados con alta concentración de puertorriqueños vimos un aumento en la participación. Esos números pues se irán estudiando de aquí a una semana, pero definitivamente hubo un aumento de la participación. ¿Cómo rompió ese voto puertorriqueño? Pues también va a ser difícil determinar, porque la mayoría de los puertorriqueños son no afiliados aquí en Florida, son independientes, no se registran ni demócratas ni republicanos. Así que eso pues estará por verse, francamente. Yo sí creo que hubo un aumento, hubo más entusiasmo, hubo mayor participación. A nivel local salieron electos varios oficiales electos puertorriqueños para el Consejo de Educación, para el condado. Así que, pues, esas son noticias positivas. Se revalidaron legisladores estatales puertorriqueños en la legislatura de Florida, aunque perdió Bob Cortez, que es el republicano, que lamentablemente no pudimos tener en nuestro programa porque le surgió el conflicto, pero era de los republicanos boricuas más prominentes en el estado y él perdió. Así que hubo resultados mixtos. Yo creo que este es el análisis final de todo, Ángel.
Yo estoy mirando, Fede, estoy mirando aquí los condados de la Florida. Tengo ahora mismo el número de Orange County. 62% votó por Bill Nelson, 38% por Rick Scott. Debajo está el condado de Osceola, que es donde está Orlando. 58% votó por Bill Nelson y 41% por Rick Scott. Y un poquito más arriba está el condado de Seminole County, que es donde está la universidad, me parece. Y es un condado donde no hay tantos puertorriqueños, pero van penetrando. 51% votó por Nelson, 49% votó por Rick Scott. Ahí más pareja la cosa. O sea que, evidentemente, ese son condados demócratas donde están los puertorriqueños. Pero cuando tú miras la demografía electoral del 2016, pues es la misma, no ha cambiado tanto.
No, y la cuestión de los puertorriqueños es que todavía hay mucho espacio para crecimiento. Obviamente salieron números más altos que en el 2014, que es en realidad donde hay que comparar, porque las elecciones de medio término siempre tienen una participación electoral más baja. Pero mira, hay que decir algo que tú y yo hablamos pues en el aire y más en detalle en privado, que los demócratas no invirtieron el voto puertorriqueño, dejaron que los grupos independientes de afuera, comunitarios, pues como los que nosotros interactuamos, la Alianza for Progress, Hispanic Federation y otros, movilizarán el voto puertorriqueño, pero el Partido Demócrata como partido a nivel nacional solamente invirtieron $100,000 para el voto puertorriqueño, que eso no es nada. Y lo que hicieron fue comprar unos números de teléfono 787 para enviar mensajes de texto.
No le importa,
y pues, como tú sabes, porque tú sabes de la política de Estados Unidos, hay que tocar puertas, sacar anuncios,
sí, pero
comprar t-shirts, y eso no sé.
Lo que eso da a entender, y eso lo digo yo, no lo dice esto, es que no le importa cortejar ese voto. Pero mira, Fede, como nos quedan unos 6 minutitos, quiero traerte otros temas. Primero, Alexandria Ocasio logró salir electa, es la nueva stalwart demócrata del estado de Nueva York, aunque que es una congresista ahora novata, va a tener que, tú sabes, ir por los caminos de lo que es la antigüedad en el Congreso y demás, pero logró, y tenemos ahí una puertorriqueña, por lo menos de descendencia puertorriqueña, adicional en el Congreso y una adicional en el estado de Nueva York, donde ya tenemos dos congresistas puertorriqueños. ¿Te parece una buena noticia?
Definitivamente, Alexandria Ocasio-Cortez ya ha tenido un impacto en la política nacional de los Estados Unidos, no solamente por su liberalismo, el hecho de que no tiene experiencia política y es la congresista más joven, creo que tiene 29 años, y en los temas de Puerto Rico, pues no tiene posturas tan definidas, y eso también estará por verse, pero el impacto nacional de ella es que la ironía de toda la elección de ella es que hay una sed por un liderato más joven, más progresista, pero sin embargo, como ella le ganó al congresista Joseph Crowley, que era el presidente del caucus demócrata en la Cámara, el número 4, él era el que estaba en mejores oportunidades de sustituir a Nancy Pelosi si ganaba los demócratas la Cámara, y ahora que ganó la Alexandria Ocasio-Cortez, pues hay un liderato más viejo en el liderato demócrata de la Cámara, estamos hablando de personas pues, que llevan más de 20 años en esos puestos.
Tú sabes a quién yo creo que se le va a complicar la vida. Tú sabes a quién yo creo que en este momento tiene un panorama más complicado a raíz del resultado de ayer, a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, porque primero, Jennifer es republicana. Los republicanos perdieron el control de la Cámara, que es donde se sienta la comisionada. Algunos de sus aliados republicanos en el Congreso, como por ejemplo el congresista Curbelo de la Florida y el congresista Taylor de Virginia, perdieron ayer sus escaños en la elección, que eso pues no se comenta porque son carreras que no tenían tanta visibilidad en Puerto Rico. Y además de eso, Nancy Pelosi vuelve a la presidencia de la Cámara de Representantes, nuevamente con una Cámara Demócrata, y en esa Cámara de Representantes, quien de verdad va a tener la influencia sobre los asuntos de Puerto Rico es la congresista Nidia Velázquez, que está primero muy cerca políticamente de Nancy Pelosi, y además por antigüedad, obviamente tiene ya un standing dentro de esa delegación. Y la realidad es que la comisionada no ha querido hacer bonding con el lado demócrata de la Cámara. Ella prefirió estar en el lado de los muchachos de el Speaker Paul Ryan. Paul Ryan se retiró, no va a estar ni siquiera en la Cámara de Representantes. El presidente del Comité de Recursos Naturales, que era aliado de ella, o por lo menos decía que lo era, Rob Bishop, aunque salió reelecto, ya no va a ser presidente del Comité de Recursos Naturales, que es donde tiene obviamente un asiento y es el que tiene la jurisdicción sobre Puerto Rico. Y ella, que es republicana y era presidenta de un subcomité en ese Comité de Asuntos de Recursos Naturales, pues ya no va a tener la presidencia del subcomité o de asuntos insulares, por lo tanto ya no va a ser ya presidenta de ese subcomité, será un demócrata, y eso va a dificultarle mucho a ella el trabajo, sobre todo en la legislación de estatus. ¿Te parece?
Bueno, empezar, bueno, sobre estatus, definitivamente el congresista Raúl Grijalva no es co-auspiciador del proyecto de territorio incorporado de la comisionada residente. Y pues obviamente la promesa que le hicieron a ella de que le iban a dar paso a ese proyecto, pues al menos que en estas últimas semanas, donde se va a estar discutiendo el presupuesto, la muralla con México y la pelea que va a venir sobre los gastos del gobierno federal, pues yo dudo que ese proyecto se apruebe en la Cámara Baja. Y sobre la Junta, pues, y la energía, los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, ahora pues se expiran en agosto, y los demócratas de la mayoría ahora van a tener más nombramientos, porque la ley propuesta estipula que los nombramientos vienen de listas que le dan los congresistas, los líderes congresionales, y los que están en mayoría pueden nombrar más, creo que hasta 4 de los 7 nombramientos. Así que pues ella va a tener menos influencia, y como tú dices, se le fue el sitio de la Cámara, que era su aliado principal, y ahora va a estar en minoría, y yo creo que fue un error no acercarse más al caucus demócrata boricua, pues porque siempre son los que adelantan los asuntos de Puerto Rico, no importa si están en mayoría o minoría, pero ahora que van a estar en mayoría, pues ella va a tener definitivamente menos influencia. Pero en cuanto a Alexandria Ocasio-Cortez, pues sí, Nancy Pelosi, a quien escucha más, es Nidia Velázquez, pero no olvidemos que Alexandria tiene acceso a los medios, y ella va a tener su propia luz, y eso pues va a ser bueno para algunas cosas, malo para otras, y simplemente depende de la perspectiva que tú lo mires en algunas otras.
Bueno, ¿cuántos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal hay que nombrar el año que viene? Son como 3 o 4. Y de esos, Nancy Pelosi va a tener los nombramientos del lado de la mayoría en la Cámara de Representantes. Y esos nombramientos que se hicieron anteriormente, por lo menos los del lado demócrata, en coordinación con el comisionado residente, que entonces era Pedro Pierluisi, un demócrata, esta vez no creo yo que vaya a escuchar Nancy Pelosi igual a la comisionada republicana que estuvo haciendo campaña por los republicanos en la Florida y en otros lugares. Tuvo éxito en la Florida, pero no así en afincarse con los que ahora van a ser la mayoría.
Bueno, además que eso y el hecho de que pues no, ella no necesariamente tiene la misma visión sobre las medidas de austeridad y otras que la Junta ha implementado, que han encontrado el rechazo de Raúl Grijalva y de Velázquez, que son los que ahora van a tener mayor importancia en esta comisión. La comisionada pues se ha aliado más con Rob Bishop en los asuntos de energía y en otros. Así que pues, ahí definitivamente no solamente es político, sino es sustantivo. Hay diferencias ideológicas que se van a ver en esta comisión.
Agradecido por lo que ha aportado al programa en esta cobertura y en este análisis postelectoral. Nosotros pues obviamente vamos a estar fuera unos días, va a estar el compañero Guillermo San Antonio, a quien le voy a dejar encargado que no pierda de llamarte todos los días, porque este análisis lo tenemos que continuar el resto de la semana y se van a seguir aclarando los resultados y tendremos un panorama más claro de lo que le espera a los Estados Unidos con una nueva Cámara Demócrata, un Senado Republicano y un presidente que se llama Donald Trump, que está envalentonado y cree que sus teorías todas fueron validadas en las urnas de ayer. Gracias, Fede, por tu participación.
Gracias a ti. Saludos, Guillermo, que nos hablamos pronto.
Nosotros vamos a la pausa para seguir diciendo las cosas como son.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.